Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es jueves 14 de marzo y vamos a repasar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
¿Qué tal? ¿Qué pa'cha?
Estoy un poco cansado, ¿eh? Me he dado cuenta ahora al arrancar con el saludo, que me cuesta...
¿Te cuesta vivir?
Coger aire.
Sí, sí. De alguna manera la vida te pesa en los hombros, más de lo que esperabas.
Es una buena descripción de la situación. Un análisis certero, una vez más.
Bien. Yo estoy fenomenal, mejor que nunca.
Bueno, eso te iba a preguntar, Víctor. ¿Cómo llevas lo del TikTok? ¿Qué sabes de esto? Yo no me entero, por supuesto, de cómo va la cosa en el Senado norteamericano.
Yo, por un lado, espero que lo cierren. ¿Por qué? Pues porque sería muy risas. Simplemente es un pequeño momento de caos que, bueno, pues que creo que necesitamos un poco como sociedad, simplemente. Un poco de caos.
Pero
no, creo que no tenemos suficiente caos, si es a lo que me refiero.
Esto solo afectaría a Estados Unidos, ¿eh? Donde se ve que quieren proteger los datos de los usuarios, pero solo de según quién. Pero que está por ahí el rumor, supongo, de que lo quiere comprar Bobby Kotick.
Y Sam Altman.
Ahí está.
¿No? El gordo y el flaco, como les llaman. Como les llaman en...
El Silicon Valley.
Laurel y Hardy.
Pero...
La cuestión aquí es que el problema es que los datos, en teoría, de TikTok se gestionan fuera de Estados Unidos. Esto es mentira, porque se gestionan en Estados Unidos. Uh-huh. Los gestiona una empresa que se llama Oracle.
¿Ah, sí?
Y la cuestión es que está, aunque TikTok es, digamos, el poster child de esta medida, afectaría a todas las empresas que gestionaran datos fuera de o a todos los datos gestionados fuera de Estados Unidos. Y esto, ¿vale? Aunque el efecto es, o el impacto principal es en Estados Unidos, supongo que, como todas las cosas de Estados Unidos, a veces las tomamos como propias cuando en muchísimos casos nos la traen al pairo y son... Yo a veces veo a los Estados Unidos como ¿sabes? Como Corea, del pronto, a nivel cultural, ¿sabes? Como que tienen unas preocupaciones y unas historias que no termino de entender muy bien. Pero la cuestión es que en Estados Unidos esto básicamente mutilaría Internet. Lo dejaría catatónico, destruiría Internet, quiero decir, porque... reduciría el radio de acción de Internet en los Estados Unidos. Creo que es un ejemplo más o menos claro de censura real, quiero decir, no que te insulten en Twitter por dibujar un culo, sino que de censura de arriba a abajo, quiero decir. Y al mismo tiempo es un ejemplo de hipocresía brutal, porque hay otras empresas en Estados Unidos operando en suelo americano, gestionándolo todo en suelo americano, que tienen problemas de opacidad y de privacidad iguales, claro, o peores que los de TikTok. Y sin embargo se está haciendo un poco caso omiso al tema. Entonces, bueno, no lo estoy siguiendo mucho, te lo confieso, porque tengo suficiente trabajo como para que esté intentando no obsesionarme con ningún tema en concreto. Me ha jodido un poco perderme lo de la familia de Ayuso, por ejemplo. Pero estoy también intentando no distraerme mucho con según qué cosas. Pero desde luego es el típico tema que supongo que escucharemos sobre él un buen tiempo, vaya.
Sí, pues es un melón realmente, ¿eh? Lo de que, yo tampoco lo estoy siguiendo mucho, pero lo de que a nadie de la clase política parezca importarle qué se hace con esos datos, solo quién lo hace, yo creo que efectivamente es un ejercicio de hipocresía bastante bestia, bastante bestia. Pero aquí venimos a hablar de juegicos, ¿eh?
Sí,
que
sí, sí.
Nadie lo dude. De hecho, tú, Víctor, no puedes distraerte porque tienes mucho a lo que jugar.
Oh,
que
yeah.
Lo comentaremos luego en el podcast Reload.
Sí, sí.
Pero para esta mañana tenemos también unos cuantos titulares.
Vamos a ellos.
Espérate, Víctor, que no acabe comprando TikTok o que no se una a Bobby Kotick, el mismísimo Jeff Keighley. le pega, ¿eh? Comprarse una red social.
¿Te imaginas?
Como próximo paso en su plan para gobernar los videojuegos.
Sería brutal. Ojalá TikTok fuera propiedad de las peores personas del mundo. Ojalá, no que digas, qué hijos de puta, ¿no? Vaya tropas ha juntado.
La noticia, fuera bromas, es que hay fecha para el Summer Game Fest, para lo que suponemos será el inicio de un evento más largo, de una semana de celebrar los videojuegos, algo así nos van a contar, pero hay una, como viene siendo habitual últimamente, hay una conferencia para dar paso a lo que venga después, que será el 7 de junio.
No sé qué esperar de el Summer Game Fest este año en concreto, porque tengo la sensación de que Geoff Keighley está muy fuera del mundo ahora mismo, ¿no? Está como descentradísimo. Y bueno, descentradísimo. Está descentrándose un poco a propósito, entiendo, para no... Pues, porque claro, al final hay que tener contentos a los anunciantes. Y veo el Summer Game Fest más puesto en duda que nunca.
Ya, bueno, igual la figura de Geoff Keighley más que el propio Summer Game Fest, que yo creo que no tendrá problemas para volver a ser un escaparate más o menos atractivo o más o menos importante, aunque sea por falta de alternativas. Y es verdad que todavía sabemos muy poco, ¿eh? Por supuesto, esto busca caer en lo que antes eran las fechas del E3. Veremos cómo de importante es la conferencia y cómo de importante es el evento. Yo creo que la parte más interesante de todo esto es el crecimiento que ha venido experimentando los últimos 2 años, el evento presencial, digamos, el hecho de poder probar juegos ahí en Los Ángeles después de que se enseñen algunos en ese evento o en esa presentación, que será, no sé si lo hemos dicho, Víctor, a las 11 de la noche, hora española.
A las 11 de la noche y efectivamente la parte más de sustitución directa del E3 entiendo que es la que más tiene que demostrar, porque el evento, creo, o sea, lo que se retransmite por todo el mundo, independientemente de lo que se opine del evento en sí, pues creo que ha demostrado que funciona simplemente, ¿no? Que la gente por H o por B le interesa, ¿no? O por lo menos las cifras de espectadores van creciendo. Creo que nunca ha dado una cifra mala Geoff Keighley, ¿eh? Es un auténtico, como José Luis Moreno, un poco, de los videojuegos.
Un poco sí, ¿eh? Un poco sí. ¿Sí? Quizás esa parte la tenemos más presente con los Game Awards, una vez más, que con el Summer Game Fest. No sé si este año no hay Opening Night Live, si se ha acabado el acuerdo con la Gamescom, o eso lo he soñado yo. Pero como mínimo, el eventito de junio yo creo que sí, que será importante. No sé si eso significa que tengamos que verlo, Víctor. Antes, un poco making of. Antes hablábamos de si merece la pena cubrir esto o no, porque son, bueno, no sé, unos cuantos años en los que nos sentimos un poco engañados. Pero bueno.
Yo ya no sé si por el engaño, pero yo tengo la sensación de que se ha instalado en general, en todos los lados, la postura de esto es una mierda y aún así...
Hay que verla.
Religiosamente tenemos que hacer el trabajo de cobertura que Geoff nos facilita y nos anima a hacer, porque Geoff Keighley en persona envía él mismo unos materiales para montar los marcos de los...
Streamer.
Claro, para los streamings, los marcos de la gente que va a hacer la cobertura, pone a disposición de la gente que quiere hacer ese streaming en vivo, todo tipo de facilidades. Se preocupa, por ejemplo, de que no haya problemas de derechos con esos streamings, que que es una cosa que podría no hacer simplemente, que sea como, mira, el evento, yo quiero que la gente venga a verlo aquí, a mi canal, no le interesa específicamente, le interesa que tenga mucha difusión, ¿no? Pero sin embargo, la reacción siempre es como, ¡guau, vaya mierda, nos ha engañado, puto Geoff, tal, no sé, no sé cuál! Entonces es como, pues para eso no lo veas. ¿Sabes? O sea, quiero decir, no, y ya no solo los medios, ¿eh? Porque entiendo que los medios tienen ahí un poco la situación complicada de, vale, es nuestro agosto, igual que cuando los chiringuitos de playa, ¿no? Que hacen su agosto en agosto, Yo entiendo que para un canal de Twitch, por ejemplo, o un YouTube o una web de videojuegos, es su agosto. No estrictamente, porque por dos meses no es el agosto literalmente, pero es un momento en el que siempre hay un montón de campañas de publicidad tochísimas. Evidentemente hay muchísimos más ojos viendo lo que puedes producir y lo que puedes decir y lo que puedes hacer, etcétera, etcétera. Hay mucha más, se nota en las cifras, quiero decir. Incluso en nuestro caso, que tampoco es que hagamos una cosa muy loca o una cobertura muy ambiciosa o que tengamos, ¿no?, planes. El año pasado ni siquiera lo vimos en directo, por ejemplo. Entonces, no sé, es complicado. Pero ya, por eso decía al principio que tengo la sensación de que este hecho, esta realidad, que, pues bueno, estaba ahí, ¿no? Era una cosa que se notaba en el ambiente, digamos, ¿no? La incoherencia o la incomodidad de necesitar sí o sí por huevos cubrir de una manera meticulosa y súper detallada algo que odias, creo que es malo para el cerebro, ¿eh? ¿No? Un poco como tener esta relación con los videojuegos de, joder, es que son una puta mierda, pero no puedo parar de estar al día y de jugar a todo lo que sale, y etcétera, etcétera. Creo que hay formas de tener relaciones, o que los videojuegos mismos, ya no la gente no se merece nada, pero los videojuegos se merecen tener una relación más limpia con la gente que los da vida al final, ¿no? Que somos los gamers.
Es correcto, estoy de acuerdo. Y en ese sentido, creo que, igual es solo una sensación mía, ¿eh?, pero creo que el Kili tiene que ser un poco hábil este año a la hora de anunciar lo que se va a ver ahí. Si no quieres decir el título, pues sí dar algunas pistas más o menos claras, ¿no? Al final hay que hypear un poco al personal. Y creo que este año, como mínimo, ya digo, a mí me tienen que convencer. De entrada, no estoy convencido.
GTA 6.
Ya he visto una noticia, no voy a decir nombres, en la que se especula con la posibilidad de ver aquí GTA 6. Si eso pasa, yo oficialmente no entiendo nada. Pero bueno, todavía quedan unos meses, ¿eh? No tanto. Poco menos de 3 meses. Pero iba a decir, Víctor, que para acabar con una nota positiva, esto sí nos lo ponen fácil, cuando acabe el Summer Game Fest, ese mismo 7 de junio, aunque ya será la madrugada del 8 aquí en España, toca también Day of the Devs, ¿eh?
Ahí sí, eso sí, eso sí.
Eso sí, está bien.
Ahí, bueno, y este año yo creo que se verán juegazos, ¿eh? O sea, bueno, de los que creo que es más o menos razonable esperar en el Day of the Devs, porque están cerca de salir o porque ya los hemos visto alguna vez y están, ya digo, a punto de caramelo o han avanzado en el desarrollo y demás. Son increíbles todos, vaya. Y los que no conocemos, que siempre hay unos cuantos de esos, vaya, por eso mola tanto el Day of the Devs, yo creo. Creo que tienen suficiente confianza o se han ganado la confianza de la gente lo suficiente como para poder esperar cosas muy guays. Yo siempre veo con... Ese sí que lo sigo con interés, vaya.
Es posible que veamos este año ahí, desde luego tienen algún tipo de acuerdo con Day of the Devs, anunciaron ayer, lo nuevo de Amanita Design. Ese Phonopolis que tiene una pinta casi delictiva.
De bueno.
De bueno. O sea, no vale tener tan buena pinta, porque entonces los demás, ¿qué?
Ya, a veces hay abusos, ¿no?
Sí, exacto. Desde Ubisoft, anunciaron ayer que Prince of Persia, The Last Crown, su último Metroidvania, también tiene una hoja de ruta formada por una serie de actualizaciones gratuitas y un DLC de pago con una parte nueva de la historia para, suponemos, finales de año ya, desde luego, más adelante.
Esto es el parry a Electronic Arts, ¿no? Que hablábamos el otro, un parry discreto, pero efectivamente parece que van o que quieren dar más oportunidades de que la gente piense en The Lost Crown. Creo que es buena estrategia con un juego como este. Sí. Quiero decir, el ir manteniéndolo vivo con excusas nuevas para volver a él. A mí, por ejemplo, lo que creo que sale ya, ¿no? Esta semana o la semana que viene, que hay como una actualización que trae un modo speedrun, por ejemplo.
Sí, sí.
Un modo permadez. Estoy hablando un poco de memoria.
Ese me mola. De momento vas bien. Es en marzo. Esta actualización no tiene fecha, pero solo le quedan 2 semanas.
Vale. Sí, entonces tendrá que ser más o menos pronto. Pensaba que era ya como en plan hoy o mañana, pero bueno. Buena oportunidad para volver al juego. Una vez que te lo has terminado, ¿no? Pues un modo speedrun, por ejemplo, a este creo que le va muy bien por cómo gestiona el movimiento. El juego, el modo de muerte permanente. A mí hubo momentos que me mataron permanentemente, que me mataban permanentemente, vaya. Así que tiene que ser un reto guay, en realidad. Y sí, luego, sí, en primavera está el boss Rush, sí, este. Y luego hay como más desafíos y tal y cual, y la idea es culminar, entiendo, con una expansión grande, con su historia y demás, ¿no? Que amplíe el juego con nuevo contenido, ¿no? No,
eso es.
Reorganizando el contenido que ya hay de maneras distintas, que de todos modos, ya digo, me parece algo bueno que hacer con este juego, que si sigue o si se mantiene en el candelero, aunque sea de forma más o menos discreta, como ha hecho hasta ahora, hasta después de verano, este entra en los GOTY de cabeza, vaya.
¿Sí, tú crees?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Hostia, porque es un juego muy... es un juego que da gusto considerar GOTY, ¿sabes? Porque ya, parece un proyecto, verdad, muy bonito desde dentro, ¿no? Como que está hecho con cariño. Es un juego que contradice un poco el resto de cosas que hace Ubisoft. Una serie de cosas que hace Ubisoft y que hace que sus juegos sean un poco repelentes para los GOTYs, ¿no? Un Far Cry 5, de pronto... Pues como, bueno, no sé, guay, pero... No,
Skull
no.
And Bones, es verdad que no...
Skull and Bones, por lo que sea.
No se va a colar este año.
Claro, pero este es como...
Puede ser.
Yo todo el mundo que conozco que lo ha jugado, aunque no le parezca, como fue creo en nuestro caso, el gran juego del año, que es el entusiasmo con el que se recibió a principios de 2024, creo que le tenemos cariño. Simplemente, ¿no?
Sí,
como que
sí.
Es como, hostia, sí, un buen juego, es un buen juego, no te puedes quejar de él.
Sí, no, desde luego, ¿eh? Yo me estaría adelantando varios pasos si dijera que esa nominación a mejor juego del año sería por ausencias, más que por méritos de Prince of Persia, pero desde luego es un muy buen juego, vaya, y es de esos que nos sabe mal cuando entra mucho en la conversación el tema del precio. Mucha gente que no lo quiso comprar y probar porque le parecía caro. Ahora he visto varias ofertas estos días. Creo que tanto en la edición física, sí, como en digital.
De hecho, sí.
Con lo cual aprovechamos, ya que estamos, para recomendarlo. Para que echéis otro ojo a ver si os convence ahora sí la etiqueta del precio.
Sí. Esté recomendado.
Está muy bien. También está bien Sea of Stars, que ayer presentó un modo cooperativo, a la par que anunciaba que ha alcanzado los 5 millones de jugadores. Recordad que lo dicen así, no hablan de ventas necesariamente, porque este juego salió tanto en Game Pass como en PlayStation Plus Extra de lanzamiento. Luego están las versiones de Steam y de Switch, que sí se venden y seguramente se vendieron muy bien. Y este modo cooperativo, Víctor, a mí no me queda muy claro si es la historia o si es un modo aparte. Pero, no sé, supongo que puede estar guay.
Yo creo que es la historia normal, ¿no? El juego, pero con
¿tiene pinta?
Cooperativo, ¿no? Y tiene tiene interés porque en Sea of Stars, yo no he jugado, ¿eh? Pero por lo visto, por lo que nos comentaba Oscar en su día, el sistema de combate, en el sistema de combate tiene cierto peso el timing, ¿no? De los ataques, como que es un juego, es un RPG, para que no lo tengan en mente, ¿no? Un RPG con gráficos tipo 32 bits, pero más, mucho más lujosos, evidentemente, que debe tener algún tipo de secretillo ahí por ahí guardado. No me he enterado muy bien del secretillo, pero por lo visto tiene como un giro en algún momento.
Hay giro.
Y el combate es por turnos, al final, ¿no? Es un combate por turnos, pues de JRPG clásico, por entendernos, pero el timing de los ataques, como que los ataques tienen mecánicas, ¿no? Y tienes que clavar el timing de alguna forma. Y en el modo cooperativo este, una de las gracias está en que los ataques son... O sea, el timing es cooperativo. Tienes que hacer los ataques colaborando entre la gente que esté jugando.
Eso es.
Para clavar el timing los tres juntos. Creo que es hasta tres, ¿no? El...
Sí, sí, sí.
Me parece una idea guay. Está bien.
A mí me sorprende un poco, o me sorprendería que fuera el juego que conocemos, porque es, bueno, requiere de una sesión de juego larga.
Muy larga, sí, sí, sí.
Porque esto no es cooperativo online, ¿eh? En el tráiler o teaser, son 8 segundos de vídeo, lo llaman teaser, de hecho, que publicaron en el canal de YouTube de Sabotage, dicen que es cooperativo de sofá, couch co-op. Con lo cual, pues eso. Supongo que si tienes hermanos o hermanas...
Que sea cómodo el sofá, ¿no?
Es más fácil, claro. Pero si viene alguien a un amiguete a dormir, sí tiene que tirar ahí toda la semana, ¿eh?
Que, pues sí, mejor eso, que el sofá sea cómodo o que te lo espacies, vaya. También sí. Está bien, coño, jugar a lo largo de tres meses o cuatro.
A tope,
imagínate.
A tope. Acabamos con las incorporaciones al catálogo de PlayStation Plus Extra, que tiene como cabeza de cartel este mes el mismo NBA 2K24 que entró en Game Pass hace, ¿qué? ¿Dos? ¿Tres días?
Sí, hace nada. Aparte de... Bien, ¿no? Aparte del NBA 2K24, hay unos cuantos que creo que son... Hay dos en concreto que creo que son perfectos para un servicio de este estilo. Me refiero... a Resident Evil 3. Resident Evil 3 es un juegazo. Quiero que te quede claro aquí ahora. Lo único que... Claro. Si te lo dan en el extra, igual mejor que si te lo compras. Es un juego más o menos breve. Es un juego más o menos... pedorro en algunas cosas. Porque el original ya lo era un poco. Pero la manera en que está rehecho, a mí me encantó. Creo que evidentemente el ejercicio de remake es mucho más espectacular en el 2, o fue mucho más espectacular en el 2. Pero es que el Resident Evil 3 de la Play 1 no llega, no da para lo que quería hacer, ¿sabes? Todo el rollo de Nemesis y perseguirte por la ciudad y no sé qué, eso no daba. No, claramente se les fue de las manos. Y aquí, pues sí. Mucho más sobrado, que es un juego que va sobradísimo porque no hace nada especialmente innovador y como el 4 en cierta medida, vaya, hereda mucho del remake de Resident Evil 2, pero que a mí me gustó muchísimo. Fue una experiencia que recuerdo con un cariño enorme. Y el otro es Midnight Suns.
Sí, me lo imaginaba.
Que es un juego estupendo que daba un poco de rabia... En su momento, vaya, cuando salió, saltarte las cosas que son un coñazo, que a ver las ailas, y aquí creo que va a dar menos rabia. Y entonces las partes guapas, que son los combates y, ¿no? y toda la parte estratégica de Firaxis, es esto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Toma ya, ¿eh? Pues que es brutal. Yo creo que se va a poder disfrutar de una forma mucho más... directa.
Ya, a ver, y luego lo tengo pendiente este, ¿eh? Porque
pues míratelo.
Es que no me entra por los ojos ni un poco, ¿eh?
Míratelo, es un juego muy guay, te lo digo, desde el primer combate que se hace, que es el minuto 2 del juego, piensas, ok, la han clavado, lo han hecho perfecto, y no hace más que ir a mejor, es la hostia este juego, muy, muy guay. Luego hay una parte como de Social Link.
Sí, lo de la mansión.
Que es insoportable, absolutamente. Pero no tienes por qué prestarle mucha atención, si no quieres, vale. Quiero decir. Y luego en el Premium me gusta que estén los juegos menos interesantes de la historia de la humanidad, por si necesitas motivos para pagar el Premium.
Ya, bueno, el Ace Attorney Trilogy.
Pero eso es...
Es trampa, ya.
Es trampa.
Consideran en qué plataforma salió el original. Eso se lo tienen que mirar, ¿eh?
Hay que hacer
opinión,
algo. Sí.
Porque no vale meter tantos juegos de Play 4 en el Premium.
Podrían meter el Resident Evil 3, ¿no?
Por ejemplo, ¿verdad?
Es un juego clásico.
¿Verdad? ¿Quién decide eso? ¿Quién decide eso?
Es raro. Sí, sí. Pero Está el peor Jack and Daxter que salió. Está God Eater Burst.
Bueno.
Un juego sobre el que nadie tiene una opinión formada. Está Cool Borders. Ese sí que es, este lo bancamos aquí. Pero bueno, aún así el Premium yo creo que merece la pena porque está el Ridge Racer Type 4. que es un motivo de peso, yo creo, para pagar una suscripción de este tipo.
Yo sigo sin Premium, ni Extra, ni Essential, vaya.
Toma ya. Vives sufro, un poco fuera, eres el lute, ¿no?
Sí,
ahora mismo.
Sufro cada día por mis partidas guardadas, porque no las puedo actualizar en la nube, pero yo paso, yo creo que el Plus está mal, lo siento, de ahí no me mueven.
Es un maqui, de alguna manera, ¿no? De las suscripciones. Joder. Sí. Bueno.
Pero bueno, está aquí. Buen repaso, ¿no? A la actualidad.
Sí. Hemos hablado de TikTok y todo.
Verdad, ¿eh? No sé si nos hemos alargado mucho con el Summer Game Fest, Víctor. No sé si eso merecía la pena guardarlo para el reload, porque no sé si hay mucho más esta semana, ¿eh?
A ver, alguna cosa habrá.
¿Tú
ahora
crees?
Ahora lo hablamos. Sí, siempre podemos.
¿Cuánto calculas que puedes hablar de Rise of the Ronin, siendo como es lo de esta semana, un avance?
Extremadamente poco, porque el tramo, digamos, que comprende la preview.
Vale.
O sea, escribir la preview, que la tenéis en analyticgames.com, por cierto, me costó la vida, porque es muy corto el espacio que te dan.
Vale.
¿Sabes? Entonces hay un montón de movidas que ya conozco, porque ya las he jugado, que era como, hostia, es que para ilustrar esto, me va bien comentar algo que no puedo comentar de ninguna manera, ¿no? Entonces es como...
Yo te veo.
Es como raro. Pero... Bueno. Pero vaya, que siempre está... O sea, fue el 10º aniversario de Dark Souls 2. No me jodas. Si no podemos hablar 5 horas de Dark Souls 2 ahora, es que hemos perdido la razón, ¿no? Y la humanidad. Nos hemos vuelto huecos.
Pues igual hablamos de eso. Iba a decir de Miyazaki, pero justo aquí, ¿no? Pero de momento, hasta aquí. La recarga activa, mañana más, ¿eh? Que no nos vamos a ningún sitio, que es jueves todavía. Así que muchas gracias, Víctor, por haber comentado hoy la jugada. Y hablamos ahora.
A ti, Pep. Hasta luego.